Bien. Pues qué interesante. Ahora, siempre en abril y mayo es cuando nos está costando más. Estás el tiempo normal arreglando el cabello. Yo por eso encontré una mejor solución. Pero estás así y todo, y en lo que llegas aquí ya está todo, el fleco que hiciste todo bien bonito ya está pegado aquí en la frente. Por eso yo no uso y demás. Entonces, pero aquí estamos, ya están más refrescados, ¿verdad? Que de la presencia de Dios sí llega una frescura, no quizás tan rica frescura como un airecito que pasara y que así enfriara un poco el radiador, pero sí, algo que te hace recordar quién es Él, dónde está, cómo podemos acercarnos a Él y demás. Y hoy tenemos que ver algo en Segunda de Pedro, que es un poco difícil, pero lo que yo quiero hacer es, en lugar de simplemente estar identificando algunas cosas, realmente ir más adentro del asunto, porque muchas veces desde tu punto de vista es donde puedes ver las cosas mejor. Entonces vamos a tratar de llegar a ese punto. Entonces les pido por favor que abran en Segunda de Pedro, capítulo 2. Y Pedro aquí está escribiendo esto a toda la gente que a donde pueda llegar su carta, y entonces copiaba y se reenviaba. Era un sistema como de correo, no electrónico, pero sí de copiar y reenviar. Y todo eso sin spam, sin virus y demás, pero con el fin de difundir exhortaciones, advertencias, enseñanza, dirección, aclaración de muchas cosas. Entonces, en el primer capítulo, Pedro ya ha dicho que yo voy a esforzarme para que estas cosas no se les olviden cuando yo ya no esté. Y Pedro sabe, está en la cárcel cuando escribe esto, él sabe que pronto él ya va a ser ejecutado y va a ser mártir. Entonces, él sabe que se le están acabando las oportunidades de decir ciertas cosas, de advertir ciertas cosas y recordar ciertas cosas. Entonces, la carta es muy sencilla y muy directa por lo mismo. Entonces, vamos a dar lectura en capítulo 2. Y dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, este primer párrafo ya plantea cuál es el problema, existía un peligro para los cristianos en el primer siglo, como hoy, 20 siglos después, ya entrando en 21 siglos después, existe también un peligro. Como dice, en el primer versículo dice, pero hubo también falsos profetas, recordando de tiempos pasados, y tú puedes leer en el Antiguo Testamento cómo hubo falsos profetas. Y va a mencionar uno que, cómo obró y cuál fue el impacto de lo que él hizo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Entonces lo dice como algo definido, es un hecho, habrá falsos maestros entre nosotros. Y eso quiere decir entonces que tú y yo ya estamos avisados, pero necesitamos entonces ubicarnos, saber qué hacer con la información que Dios nos da en su palabra. Y también no dice, por eso espántense, escóndanse, agáchense, disfrácense. No, la intención aquí que Dios nos está dando es no que te escondas o que te espantes, sino que simplemente estés avisado, que sepas entonces no errarte, cómo no caer en el error de falsos maestros. Entonces vamos a intentar ver esto un poco y llegar más adentro y ver si desde adentro del asunto podemos nosotros ya estar más cuidados y cubiertos. Entonces dice primero, versículo 1, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Entonces, obvio, Nadie, cuando alguien viene a contarte una calumnia, un chisme o alguna mentira, nunca te dice, a ver, checa esto, pon atención, te voy a decir una mentira. Siempre, aunque sea una mentira, lo presenta como una verdad. Entonces tienes que tener en mente eso, que no ser tan ingenuos en estas cosas. O sea, introducirán encubiertamente, en una forma que no es muy fácil de detectar a primera vista. Un billete falso. Tú has visto, ¿no?, cómo en los bancos y en las tiendas, luego cómo revisan el billete. Pero es que hay variedad de billetes falsos. Pero solo hay un tipo de billete verdadero. Entonces, con esto, tú puedes identificar qué falta o qué está agregado al billete que tú estás checando, revisando. Y cuando tú ves que le falta algo o le sobra algo, tú puedes decir, se ve real, se ve auténtico este billete, pero no lo es. ¿Ok? Entonces, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y quiero ver un poco sobre ese proceso de cómo llegamos a un punto de herejía. ¿Qué es en sí herejía? Porque hay diferentes como grados, tipos, presentaciones y todo lo demás. Entonces introducirán encubiertamente herejías destructoras, ¿ok? Que arruinan. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora, en tu casa, muy probablemente te ha pasado que por humedad en el suelo, debajo de los cimientos de la casa, por eso empieza a presentarse salitre en las paredes. ¿Y cómo es ese proceso de salitre en una pared? O sea, no es que un día te levantas y dices, wow, ya se levantó, hizo burbujas, botó la pintura, está lleno como de una pelucita blanca y todo eso, y dices, wow, hay salitre en la pared. Sino realmente eso viene trabajando desde abajo, encubiertamente, invisiblemente, internamente, y el último paso, que de repente tú notas que como que hay burbujas debajo de la pintura en tu pared. Entonces, cuando ves eso, dices, ok, durante un buen tiempo esto ha venido trabajando y yo estoy viendo apenas la última etapa. Entonces empiezas a raspar y a resanar y pintar y proteger tu pared. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Ya si bien en tu casa realmente no hay mucho que puedas hacer. Los albañiles te dan trucos y te dicen y hay formas de proteger según contra humedad y todo eso. Pero tarde o temprano va a haber algo así en alguna pared en tu casa. Entonces, ¿qué haces? Pues empiezas a resanar. Pero aquí se trata de realmente como prevenir el error en sí, el error en mi vida. Si bien yo no puedo hacer que no haya falsos maestros, que no exista error, malos conceptos, conceptos equivocados y demás, yo no puedo hacer que eso no exista. Pero sí puedo hacer cosas específicas para que a mí no me trastorne, no me desvíe o no me confunda. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo podemos hacer eso. Entonces dice, ya seguimos, por ejemplo, versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones. Interesante. Disoluciones aquí realmente es arruinación. Hay un proceso, un camino en el que podemos entrar que lleva a destrucción, que realmente el fin de ese camino es ruina. Y normalmente yo he visto gente caer en error doctrinal que de entrada parecía muy buena doctrina y muy buena enseñanza. Y esto voy a seguir y esto es mucho mejor. Y entonces van tras eso, pero después su vida es una ruina. ¿Ok? Es una ruina. Y he visto los efectos de eso. He visto cómo esto opera en otros, como ha hasta intentado operar en mí. ¿Ok? Yo he visto que esto sí tiene que ser verdad, esto sí tiene que funcionar. Entonces dice, muchos, no dice dos o tres, muchos seguirán sus disoluciones. Quiere decir que el error es muy fácil. El error es muy atractivo, es muy presentable. Algo que hemos mencionado, y lo vuelvo a decir para recalcar, es que la verdad que puede cambiar mi vida siempre va a ser más difícil de entender y asimilar que la simple sabiduría de los hombres. La razón por que mucha doctrina que hoy se da como doctrina bíblica es muy fácil de captar y asimilar es porque realmente es una distorsión o una dilución, una disminución en alguna forma de lo que de la Biblia dice o es un agregado, pero a fin y a cabo es la sabiduría de los hombres y como tu ser, tu forma de pensar y la mentalidad humana y demás es ya bien compatible con lo que es humano, es muy fácil asimilar algo que es humano. Pero la sabiduría que viene de lo alto, dice la Biblia, es muy, muy diferente. Entonces a veces nos cuesta. Y cuando tú vas leyendo en los evangelios, te das cuenta que Jesús dice, de cierto os digo, él tenía que decir, pongan atención, esta es una gran verdad, tenía que enmarcar esa verdad y especificar, pongan atención, esto es muy importante. Entonces, por eso tú puedes oír un chisme y recordarlo. Así no te cuesta recordarlo, porque es totalmente carnal el chisme. Puedes escuchar un chiste colorado y te lo grabas. ¿Por qué? Porque es totalmente carnal. Y tu mente, con más dificultad, asimila las verdades que van a cambiar nuestras vidas. Y cuesta más trabajo. Por eso muchos cuando leen la Biblia no se les queda nada. Cuesta porque no estás ejercitado en razonar y asimilar los pensamientos de Dios. Entonces dice, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Y quién aquí no ha escuchado a alguno decir, ah, pues todos se hacen de dinero, todos estos, que todos son hipócritas, que todo, papá, y como que encierran a todos por unos dos o tres que son falsos? La Biblia los llama falsos y lo que vamos a leer aquí es una descripción muy detallada de carácter, de mensaje, de la forma de, entre comillas, ministerio y demás. Entonces, aguas, dice, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales, gracias a estos, el camino de la verdad será blasfemado. Pero ¿sabes qué? Tú y yo, porque no estamos en eso, no estamos en error, estamos siguiendo el camino de la verdad. Tú no te desvíes de la verdad, tú permanece en la verdad. Esa verdad, aférrate a ella, porque ha salvado tu vida y ha vuelto esperanza a tu corazón y te ha llenado de paz y ha abierto tus ojos. Entonces, aférrate a eso, tú sigue y no te preocupes. Pero también, aguas, porque tenemos que saber identificar cuando se presente en una de sus miles de presentaciones algún error. Entonces seguimos leyendo. Dice, versículo 3, qué interesante, checa esto. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Van a prometer cosas. Van a decir que si tú mandas una ofrenda, nosotros te mandamos un paño con aceite de unción y que pones ese paño en algún enfermo y se va a sanar el enfermo. No hay fundamento bíblico para tal promesa. Ah, no, sí, llevaban paños de Pedro y sanaban los enfermos y hasta donde pasara su sombra. Ok, sí, pero ¿te das cuenta de lo que están diciendo? Yo, ¿cuál? El apóstol. Ok, entonces te están, o sea, sin decirlo así, simplemente así, y ¿sabes qué? Y luego checa esto, siempre trae la misma bomba en el paquete, porque si no funciona, es que tú no tuviste fe. Pero no dijeron eso al principio. Al principio dicen, yo he ungido el paño con aceite especial de Tierra Santa o X, entonces yo he ungido el paño, yo oré por el paño, y es como si yo impusiera mis manos sobre el enfermo. Así, ok, entonces tú confías en la fe de aquel que te hizo la promesa. Mandas tu ofrenda, regresan el paño, si no funciona, es porque tú no tuviste fe. O el enfermo no tuvo fe. Y si tú ves en la Biblia, cuantísima gente que no tenía fe, Jesús oró por esa gente y fue sanada. Porque Jesús tiene suficiente fe en sí mismo. Jesús sabe quién es y cuál es su poder para poder hacerlo. Y Él no tiene que achacar una falla, un fracaso a su pobre víctima. ¿Ok? Bueno, ahí lo dejo porque ya me estoy calentando. Entonces, y por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Eso es un ejemplo. O sea, con estos milagros, y no dudo milagros, no dudo de los milagros, y he visto milagros, y he visto bajo mis manos sanidad, pero sé que si parte de la gloria se le queda al que ministra el milagro, ya estamos mal. Entonces, siempre y cuando está creando una dependencia en el que ministra, y no una dependencia en Dios, lo carnal y lo humano ya se está metiendo y echando a perder. Por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces es como el salitre en la pared. Esa humedad está haciendo su labor y está teniendo su efecto, pero de repente un día va a brotar en la superficie visible de la pared donde tú puedes decir, ¡ay, hay salitre! Y empiezas a componer eso, pero realmente ya tenía tiempo. Entonces, estos falsos maestros, por eso no quiero mencionar con mucho detalle ni nombres ni nada parecido. ¿Por qué? Porque hace 30 años eran otros, hace 20 años eran otros, y el que es del momento y el que está de moda hoy, mañana no lo será. ¿Qué es otra señal para identificar eso? Es como en la música, en la industria de artística de música y demás. O sea, ¿quién es el cantante del momento? Y luego hasta tú sabes los trucos que hacen, los circos y los divorcios que arman para caer otra vez en TV Notas y que todo mundo esté pensando de nuevo en ese artista. O sea, otra vez, checa, ve esto, que lo parecido que está de este lado y de este lado. Y empezamos a darnos cuenta, si yo estoy basando mi vida en la verdad, aferrándome, arraigándome en la verdad, entonces, desde ese punto de vista, es mucho más fácil a la gente de los bancos, para identificar un billete falso, les dan a manejar, a oler y a sentir cómo se siente el papel en sus dedos, y ver y con la luz y todo eso, cómo es un billete verdadero. Entonces, bajita la mano, meten un billete falso entre 50 auténticos. Y ahí están, y ¡brup!, se siente raro el papel, se ve rara la tinta. Y, o sea, algo como que, este no está bien. ¿Por qué? Porque conocen a fondo, íntimamente, lo que es auténtico. Y si tú y yo podemos hacer esto, el error no nos va a llevar, no nos va a trastornar. Entonces, vamos al versículo 4, por favor. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. La historia de Lot es muy importante para ti y para mí. Dice, si todo esto, y pone ciertas condiciones, si Dios hizo esto, esto y esto y esto, entonces claro, versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el Señorío. Fuertes palabras, ¿verdad? Ok, pero lo que yo capto de eso es que esta situación de falsos maestros es más grave que la situación de Sodoma y Gomorra, que la situación antes del diluvio, que la situación de los ángeles que se rebelaron junto con todo y Satanás, ¿ok? Es más grave el asunto de que tú y yo estemos en peligro en dado momento por inatentos o ignorantes para no guardarnos en la verdad. Ok, entonces, siendo así, Pedro está diciendo, porque sí como que te incomoda, dices, ay, pero eso del diluvio, ¿cómo crees? Bueno, ¿tú estuviste ahí? No, pero yo sé que los fósiles y bla, 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 bla. Sabes que no es el momento, pero yo sí te podría presentar datos que totalmente controvierten tus posturas sobre fósiles y lo que comúnmente nos están pregonando secularmente y hasta en las escuelas, que realmente, o sea, y se enojan, y luego nos llaman fanáticos, y se enojan y se ponen a gritar, o sea, totalmente pierden los estribos, y yo digo, momento, el fanático tengo que ser yo soy el cristiano, el fanático soy yo, cálmese. O sea, gente científica, que su cerebro siempre frío, calculado, observador, y digo, momento, o sea, ya se ponen a defenderlo como si fuera su credo, ajá. Okay, y hay una razón porque tienen que empujar ese sobre tanto, porque si todo eso no sucedió, quiere decir que el Dios viviente sí existe, si acaso existe, no interviene en los asuntos humanos, y eso da una falsa tranquilidad al que lo quiere creer. El caso es que Dios sí interviene en los asuntos humanos, está aquí hoy y está interviniendo en tu vida y está incomodándote y está arrestando tu atención porque Él existe y está tratando contigo, ¿ok? Entonces, seguimos leyendo. El siguiente párrafo, terminando el versículo 10, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Entonces, todas esas ondas de protesta entre cristianos a veces no, y tenemos que tener cuidado. O sea, con todo respeto decir, señores, nosotros no aprobamos esto, no aprobamos aquello, como ciudadanos y demás, pero no es armar alborotos, porque eso no concuerda con el que nos rescató. Jesús de Nazaret, no concuerda con él, pero él sí dijo la verdad y sí actuó bruscamente cuando fuera necesario. Bien, entonces mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Es interesante, realmente, y es una costumbre entre muchos cristianos, reprender a Satanás. Pero realmente no hay un fundamento bíblico para que un ser humano, aunque sea redimido, hijo de Dios y demás, reprenda a Satanás. El mismo arcángel Miguel dice a Satanás, el Señor te reprenda. Checa esto, o sea, porque es mayor en gloria y poder, entonces como que no nos queda a nosotros, aunque somos salvos, somos redimidos y somos hijos de Dios. Entonces, eso ya te trastornó, porque ya tu teología ya está así cuarteada con algo que dije, pero quisiera que me dieras un versículo de la Biblia como fundamento de lo que tú crees en eso. Es muy importante no apartarnos. Pero es que yo fui a una iglesia donde hacían esto. Okay, qué bien. Pero ¿sabes qué? La iglesia no está edificada sobre la iglesia. Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, cuando yo edifico mi creencia sobre lo que otro cree, si tú crees en Dios por como yo creo, o si tú tienes una convicción porque yo tengo una convicción, y no derivando tu convicción y tu credo de lo que está escrito, vas a fallar. Así como no puedes construir una casa sobre una casa. Tienes que construir tu casa sobre la roca. Y cada uno necesita tener su propio fundamento, sus propios cimientos, tu propia firmeza y convicción derivado de lo que nunca cambia. ¿De acuerdo? Entonces, dice, pero estos, versículo 12, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Está hablando de los falsos maestros. Dices, pues sí, pero como no convives con ellos, no los ves en su casa. Mira, si esta fuera una iglesia virtual, y a veces, o sea, siempre hay algo, o se va la luz, o hay un bebé que empieza a llorar y pobrecito tiene cólicos, o está con el calor del día y ya está harto, igual que su mamá, no más que ella se controla, y todo eso, y cuando o suena un celular, o muchas cosas pueden suceder. Hay un problema en el estacionamiento, hay esto, no hay agua en los baños. Siempre hay algún detalle, no falta. El día que eso en realidad faltara y que todo marchara bien, yo diría, ¡oh! El Señor ya vino, nos llevó al cielo y qué decepción, nos vemos iguales. Yo como que mi concepto, de acuerdo con la Biblia, es que estar ante Dios va a estar mucho mejor que esto. Entonces, pero es para no dejar de ver que no estamos en casa, que la perfección todavía no está aquí. Entonces, cuando vemos estas cosas, algo que es bonito tener algo rasposo en tu contacto con otros cristianos. Y a veces lo que pasa es que la gente ve por televisión una iglesia virtual. Y tienen como un boom, así su grúa con la cámara, y todos están así, todos sonrientes, nadie está bostezando, nadie está dormido. No sabes, aunque esté en vivo, tienen un delay, un atraso como de un minuto. Y tienen un switchador que en edición tienen varias pantallas y pueden escoger la cámara y qué toma quieren utilizar. Es televisión, no es el mundo real. Entonces, en una iglesia virtual, con un predicador virtual que igual no tiene defectos, tú no sabes cómo trata a su esposa, tú no sabes cómo actúa cuando el tráfico está pesado y él atorado en todo el tráfico, tú no sabes si se vuelve gruñón, si no ha comido, tú no, nomás lo ves así, y sus dientes así blanqueados, así, y no chuecos y todo, y hasta, no sé, o sea, tú no ves la realidad, tú estás viendo algo virtual. Entonces la gente dice, pues ya párense, es domingo, tenemos que ir a la iglesia. Y llegan y todos despeinados y están sentados de alguien y viendo sus piojos y así, y ruidos y el calor y distracciones. Y dices, ay, esta iglesia no sirve, esta iglesia es chafa, este predicador. Pero habías de verme editado, habías de ver lo que puede hacer Photoshop, ¿ok? Pero eso es, entonces... Por eso, o sea, ellos viven quizás de cierta forma y tú ni siquiera sabes. Porque no estás en contacto con una persona de carne y hueso, sino con unos píxeles en una pantalla. Y el problema es que ya no sabemos diferenciar. Y tenemos que volver a esa, ahora sí, cruda realidad. ¿Cómo son las cosas en realidad? Que la cruz en donde Jesús fue crucificado no es un símbolo, no es un ideal, es un pedazo de madera que si tú pasaras bruscamente tu mano, te ibas a astillar con la misma madera. Y había un olor muy fuerte de sangre. Bien. Dice versículo 14... Perdón, versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar en deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ahora, yo he visto el proceso de error en algunos famosísimos predicadores. Y ninguno de ellos, estoy seguro, porque vi y escuchaba y observaba, y ninguno de ellos tenía como propósito, como meta, mi meta en mi vida es de aquí a 30 años, no solo estar en error, sino estar promulgando error. Ninguno de ellos tenía eso como propósito, pero igual, levemente y poco a poco se van inclinando. ¿Por qué? Porque el dinero, porque te cansas de críticas, entonces te vas rodeando más y más de guaruras y protecciones y obstáculos y así, y que no haya roce entre la gente y tú, porque, ay, ya me choca la gente, y así están siempre jalando tu manga, y no te dejan. Okay, ellos a lo mejor no dijeron eso, a lo menos en voz alta. Pero Jesús luego no tenía tiempo para comer. Jesús estaba sin descansar. Y sus ayudantes, sus 12 ayudantes, igual, cansados y sin comer. O sea, es una realidad que a veces sucede. Y te pisoteas uno al otro y se enojan y se molestan y todo. Y así, es la realidad de vivir en este mundo. Y lo que me maravilla de Jesucristo es que Él asumió lo nuestro y nunca perdió el estilo. Pero asumió el cansancio humano, hambre, sed, desvelo, todo lo que nos puede agobiar a nosotros, lo asumió y nunca perdió el estilo. Entonces digo, ok, ¿quién es en ese momento lo que yo aprendo es esto. ¿Quién es mi tesoro? ¿O qué es mi tesoro? Y tú puedes, una de las formas más fáciles de ir a la raíz, de ir al grano de quién es y quién está hablando frente a ti, es quién es su tesoro. ¿Qué es lo que él no cambia? Aunque le arranquen la lengua de su boca, aunque le mochen las manos, aunque le quemen los ojos con un fierro caliente, él no cambia eso por nada. Y cuando tú puedes identificar eso, su tesoro, ya sabes si puedes escucharle o no. Y no importa que, bueno, tiene buenas enseñanzas. Y sabes que aquí en México hay famosos predicadores. No, es muy buen maestro de la Biblia, pero su vida apesta. Y tú le escuchas porque es muy buen maestro. Y dices, es que yo ya soy sabio y maduro y sé discernir. Ok, cuando tú estás comiendo un espagueti y hay un fideo verde, y, o sea, ¿cómo vas a separar todo eso? En algún momento algo has de tragar que no. Ok, entonces, ¿y qué necesidad? Si tenemos la Biblia, ¿qué necesidad? Un poco de levadura leuda toda la masa, dice. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Eso lo puedes leer acerca de Balaam en Números 22, en el Antiguo Testamento. Pero en breve es esto. Era profeta y a quien él bendijera, recibía una bendición. Y a quien él maldijera, recibía una maldición. Entonces el rey de Moab va y lo contrata para maldecir a los hijos de Israel. Y no lo puede hacer porque Dios está con ellos. ¿Okay? Pero porque dice ama... Dice, el cual amó el premio de la maldad. Tenía un don espiritual. Tenía un don espiritual y escuchaba a Dios. Pero prostituyó su don espiritual porque amó el premio de la maldad. Y hay quienes hoy están prostituyendo su don. Entonces, y yo quiero decir algo muy fuerte, muy importante para ti hoy también sobre esto. Dice, él fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, su burra, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y es hasta, no sabe si reír o llorar cuando lees, porque la burra le habla, él empieza a azotar porque está reapurado para llegar a que le paguen. Y la burra no se quiere ir porque ella ve que hay un ángel con una espada en la mano frente a ellos y dice, no, no. Y, o sea, una burra entiende lo que ve y una burra entonces le tiene que explicar, entonces, ¿quién es más burro? ¿El que lleva o el que es llevado? O sea, es, dices, pero de tal grado. Y yo espero, y te lo digo con toda sinceridad, yo espero nunca, nunca, estar en semejante situación, que una burra me tenga que decir lo que no entiendo, ¿ok? Que, por favor, y que Dios me ayude. Les prometen, perdón, versículo 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente, checa esto, verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces tú y yo hemos huido de los que viven en error, ¿ok? Pero algo nos puede seducir. Y otra vez, si alguien te seduce, no dice, ¿sabes qué? Voy a arruinar tu matrimonio, voy a destruir tu carrera profesional, vas a perder reputación, dinero, casa, amigos, el respeto de la comunidad. Simplemente te dice, esto no hay que perderlo. ¿Ok? Y gastan, en el mundo comercial, gastan millones y millones de pesos para que tú compres esa mentira, de alguna manera. Que tú mereces ser feliz, que tú necesitas ser feliz, que esto te va a hacer feliz. Entonces te seduce y tomas decisiones que no. Entonces, Algo que necesitas ver. ¿Por qué no vamos rapidito? Después de segunda de Pedro está primera de Juan, en su capítulo 2. Y algo muy importante que nos escribe el apóstol acerca de esto. ¿Ves que dice que tienen los ojos llenos de adulterio? Tienen el corazón habituado a la codicia. Y han dejado el camino recto amando el premio de la maldad. Y en primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, tienen el corazón, dice, habituado a la codicia. Los deseos de los ojos, a ver, checa, tienen los ojos llenos de adulterio. Normalmente somos, y los hombres más que las mujeres, pero no mucho más, porque nomás has de ir a un centro comercial, ir a galerías, por ejemplo, un lugar así. Realmente las exhibiciones, los mostradores están diseñados para las compradoras, no para los compradores, ¿ok? Entonces todo tiene, o sea, tú pasas frente, ni voy a decir las tiendas, pero así, y si tú vas caminando así, una mujer se detiene o tres mujeres se detienen frente a ti, ¡prum! Y chocas. ¿Por qué? Porque están así viendo los maniquís con el nuevo look de primavera. Oh, nine. Ok. Entonces dice que, o sea, a todos, porque el camino, la vía que el mundo llega a nosotros, sea para ver las noticias, leer tu Biblia, una de las principales vías son tus ojos, ¿ok? Entonces, ojo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, la jactancia de la vida, el poder presumir. Ahora, te voy a decir, ¿por qué necesitas esto para poder presumirlo? ¿Por qué necesitas Abercrombie and Fitch cuando ando en combi y ruta te cubre igual? ¿Por qué necesitas Versace cuando Versace te puede cubrir igual? Y necesitas Polo Sport cuando Pollo Sport también te cubre y te suple la misma necesidad. ¿Ok? Y necesitas tus jeans Levi's y todo el rollo. ¿Por qué? Pero ¿sabes qué? Acuérdate de eso. Dios hizo el ojo para responder a lo que es bello. Hizo el oído para responder a lo que se escucha bonito. Hizo nuestro tacto para sentir bien con lo que es estimulante, lo que es suave, el terciopelo, la seda y todo eso. Dios hizo eso. Dios lo hizo. No es malo ver lo que es bonito y decir, eso es bonito. No es malo que disfrutes y saborees un plato bien guisado. Dios hizo el paladar, no Satanás. Pero a través de lo que Dios hizo, el mundo viene y nos seduce. Y quiere hacer mal uso de las vías que Dios hizo para que yo conozca lo que está fuera de mí, alrededor. Ok, entonces dice, lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. O sea, si tú gastas toda tu energía y tu imaginación y tus esfuerzos en eso, no dura, va a terminar. Y cuando por fin ya armas el look de primavera 09, ya es verano, papá. Ya ese color es más obsoleto y pasado de moda y bla, bla, bla. O sea, así es. Y dice, esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Es que esto qué significa? Significa que podemos hacernos una pregunta. ¿Qué es mi tesoro? ¿Por qué moriría? ¿Por qué me afano y por qué me mato? Y si me matan, no lo suelto. ¿Qué es mi tesoro? Porque dice, esto no proviene del Padre. Todo lo que hay en el mundo, eso no proviene del Padre. Entonces, lo que pasa es que cuando tú te sientes solo, cuando tú te sientes vacío, cuando tú te sientes cansado o chocado o algo así, ¿A dónde acudes? Porque Jesús nos advierte que donde está tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Entonces, eso te indica dónde está tu tesoro. Si te sientes mal y necesitas un spa, si te sientes mal pero te hacen un manicure, ya se te quita eso. Si te sientes mal y si te compras una nueva prenda, ya se levanta tu depre. Si te sientes mal, pero un nuevo amor en tu vida te puede hacer eso. Si te sientes mal, pero un poco de pornografía en internet te lo quita. Si te sientes mal, pero una visita a un motel te lo va a quitar. Si estás así, ¿sabes qué? Está bien, qué bueno, traes tu Biblia, pero Jesús no es tu tesoro. Porque donde está tu tesoro, estará tu corazón. Entonces, ¿a dónde acudes cuando te sientes vacío, triste, atropellado, chocado, apesadumbrado? O sea, tú acudes a tu tesoro, como el rico. La fortaleza, dice el libro de Proverbios, la fortaleza del rico son sus riquezas. Y entonces, cuando él no sabe qué hacer, acude a sus riquezas. Porque son su tesoro. ¿Y a dónde acudes en esos momentos de tu vida? Y quizás hoy sea un buen día para recapacitar y pensar y tomar un cambio en tu vida y arrepentirte de algo. Si no puedes pasar un fin de semana sin un antro, papá, estás mal. Eso es tu tesoro. ¿Y sabes qué? Si fueran tus amigos, estarían aquí contigo hoy. ¿Ok? Y muchas mujeres pueden decir lo mismo. Si este hombre en verdad me amara, no me hubiera dejado con este chavo solo. ¿Ok? Entonces, pero nos seducen. Y pasamos un rato a todo dar. Y pensamos que es bueno y decimos que es chido ser aceptado y que alguien me quiera y que alguien me busque y todo eso. Pero si tú siempre tienes que marcar y nunca te marcan, tienes a dónde acudir, que Él te marca a cada rato y Él está tocando, tocando, tocando y Él está todo el día extendiendo sus manos. Acude y decide que Él puede ser tu, si Él puede ser tu tesoro o no. Entonces eso nos lleva a cómo podemos realmente identificar cuando suscita el error frente a nosotros, cómo podemos identificar ese error y decir, ok, esto es un error, no le voy a hacer caso, ni lo voy a oler, ni lo voy a tocar. Que no me seduzca. Dice, estos son fuentes sin agua, versículo 17, otra vez, segunda de Pedro 2. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, les prometen libertad. ¿Y qué? Y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algo, por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, ¿sabes qué? Tú no tengas quizás estudios universitarios y quizás no tengas una fortuna y como capital que puedas manejar y hacer negocios y todo eso. Quizás no tengas eso y quizás no sepas mucho de la Biblia y quizás no puedas contestar y resolver cada duda o pregunta o cuestión que te traen. Pero no, lo importante para ser una persona que realmente cuenta en la historia humana no es qué has podido dominar. Que ya dominé este negocio, que soy el número 3 a nivel república, que domino esto, que ya sé griego y hebreo y arameo y hasta agregué ruso y árabe por si las flies para estudiar mi Biblia. O sea, no es lo que tú hayas dominado, sino la pregunta al final de tu vida va a ser ¿qué te dominó a ti? Entonces, ¿qué materia te dominó? ¿Qué es lo que te ha vencido? ¿Qué es lo que se acuerdan? Y eso es algo que necesitas tener presente. Necesitamos que la verdad nos agarre entre sus dientes y que nos arrastre por el patio y que nos haga un poco de taekwondo y que nos patee las costillas y que nos sacuda. Y cuando según ya nos soltó y estamos ya gateando, wow, ¿qué fue eso? Fue la verdad. Y luego como un gato, un perro, ¡pum! Y te agarra otra vez y otra arrastre en el patio. Eso es lo que necesitamos. Que la verdad me agarre a mí. No es que, ay, pero es que es qué difícil. No, ¿sabes qué? Di así, Señor, yo no entiendo esto, pero tú lo entiendes. que me agarre, que esta verdad me agarre a mí. Y cuando empiezas a ser así, puedes contestar como Policarpo cuando lo tenían en la hoguera y dice, mi amo y mi amigo y mi señor nunca me ha dejado y 70 años ha estado conmigo. ¿Cómo podré hacerle este insulto negándole hoy? Y prenden la hoguera. Porque Jesús era su tesoro, su único tesoro. Y él no estaba diciendo, pues para mí Jesús es lo mejor, Jesús es lo máximo, Jesús es increíble. No. Cuando veo, ay, qué fresa. Por favor. Sino que realmente a veces no hay palabras. No hay palabras, nomás estás así. Sí. No puedo moverme de esto. No puedo soltar esto. Que Dios me ayude. Y yo les quiero prometer una cosa. Rapidito necesitamos ver dos o tres cosas. Primero, estos maestros tienen el mismo problema del amor del mundo. Y checa esto, normalmente el mensaje de un falso maestro va a enseñarte cómo conseguir todo lo que necesitas y todo antojo de tu corazón aquí. ¿Ok? Y no van a promover en ti que Jesucristo sea tu único tesoro. Te van a estar diciendo cómo conseguir otros tesoros, que en sí no son malas cosas. No te van a decir cómo acumular cocaína. ¿Ok? No van a ser cosas malas, pero en sí, donde ya parte, es en eso, que es, Él te va a predicar quién es su tesoro. Y te van a hablar de cómo prosperar en tu negocio, cómo componer tu matrimonio. Pero, discúlpame, tu matrimonio no es tu único tesoro. Es un tesoro en tu vida. Y dices, para mí no. Pues eso es muy entre tú y Dios, que no le haces caso a Dios todavía para que tu matrimonio sea un tesoro. La neta. Y tus hijos, ellos no son tu único tesoro, aunque son herencia de Jehová, dice la Biblia. Tu único tesoro, lo único que vas a poder tocar y decir, esto es mío por los siglos de los siglos, es Jesucristo. Es lo único. En 100 años no vas a tener un matrimonio, tus hijos no serán tuyos, tu negocio, tus logros, las almas que tú les predicaste, nada de esto tendrás. Y entonces, si tú estás coleccionando diplomas ahora, ¿qué vas a decir cuando llegas delante del Cordero de Dios y en toda su majestad y gloria? ¿Vas a decir, Señor, mira mi colección de diplomas? ¿O vas a decir, mira mi colección de iglesias que fundé? ¿O mira mi colección de errores y fracasos que junté mientras no te hacía caso? ¿O qué vas a decir? Lo único, realmente no es Señor, no, realmente tú eres mi tesoro, o sea, y el poder. Abrir tus ojos en ese momento, cuando cierras por última vez tus ojos en esta vida y poder abrirlos, y como dice el Salmo, en Salmo 17, 15, en cuanto a mí, despertaré a tu semejanza y estaré satisfecho. Y cuando tú abres tus ojos en la eternidad y el último capítulo de tu vida ya fue escrito, ya se secó la tinta y se volteó la página, y tu vida terrenal ya no existe. Y el tiempo ya no es más. Y abres tus ojos. Tu premio es poder ver a Jesús formado en ti. Y que tú seas un fiel y verdadero reflejo de su hermosura. Porque siempre vas a parecer a lo que más amas. Y por eso Dios aborrece la idolatría. Porque hace que el ser humano se haga semejante a la obra de sus propias manos. Cuando Dios dice, lo más bello soy yo. Y dice, ¡ay, qué vanidad! Dios es lo más bello y no sería honesto si lo negara. Y cuando yo digo, lo más bello, lo más hermoso, lo más precioso, es más, lo único bello, al lado de su belleza, nada es bello. Al lado de su hermosura, nada es hermoso. Al lado de su perfume, todo apesta. Al lado de escuchar su voz, todo es griterío. y todo es molestia y irritación. Y al lado de seguir en sus pisadas, todo es cansancio y oprobio y molestia. Al lado de poder perseguir y estar apegado a Él y siempre corriendo y Él nos evade y corres más y extiendes hacia adelante tu mano por ver si puedes agarrarlo. Y una vez que te agarro, Señor, no te voy a soltar y me vas a tener que llevar al cielo contigo, porque no. Entonces, cuando eso empieza a suceder en tu vida, llega un falso maestro y te ofrece, dices, ¡ay, sácate con estas cosas! ¡Qué aburrimiento! No te puede atraer, no te puede confundir. Porque has olido el perfume que no es este mundo. Y has escuchado una voz como María Magdalena en el huerto después de la resurrección. Jesús nomás dice su nombre y se voltea. No lo reconocía por el desfiguro de sus padecimientos. Pero escucha como Él dice su nombre. Y entonces dice, ¡Maestro! ¿Qué harás cuando escuchas tu nombre en esa voz? ¿Qué harás? Y de repente todo esto y tus afanes y tus preocupaciones y tus apuraciones y demás, todo eso, dices, ¡ay! Patada y para afuera. Eso, ¡ay! ¡Qué cansancio con eso! Que imagínate, si pudieras salir de esta carpa, no a tu rutina, sino simplemente para ver a Jesús. ¿Qué harías o qué dirías al poderlo tener, a poderlo ver? Dejen el colibrí, no le pasa nada. No se distraigan, es un momento muy importante. El colibrí también tiene derecho. Quizás aquí por fin encuentre la flor que ha buscado. Entonces, el engaño que trastornó y trajo perdición y tragedia a todo ser humano empezó con eso. ¿Qué deseo? ¿Qué es el tesoro? ¿Qué es lo que no puedo cambiar por nada? Y Adán y Eva escogieron cambiar lo que tenían por algo que parecía mejor y no lo era. Y quizás tú tengas en tus manos lo que ya te das cuenta. Creí que esto era un tesoro y no lo es. Quisiera cambiarlo por otra cosa. ¿Por qué lo cambiarías? ¿Has encontrado por fin otro tesoro mejor? Algo que sí, eso ya no es negociable. Eso sí, eso lo quiero y se me hace barato aunque tuviera que perder mi vida por obtenerlo. Eso es tu tesoro. Rapidito, 2-3 cosas. Jesús dice que a la gente, a algunos que no podían recibir sus palabras, es que simplemente no hallaba cabida en ellos. Tienes que sacar algunas cosas, algunas ideas erróneas para poder recibir otras. Porque si no hay un conflicto, es como instalar una aplicación en tu computadora que tiene conflicto con otra aplicación. Entonces todo tu sistema se cuelga y se detiene y se amarra y tienes que quitar o el uno o el otro. Pues algo vas a tener que quitar. Otra razón que pasa esto, vinieron a Jesús con una pregunta y dice, ustedes están errando, se equivocan y están errando, dice, porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Y hay hasta entre nosotros quienes conocen muy bien las Escrituras, pero no conocen el poder de Dios. Y tú necesitas ponerte a los pies de Jesús y decir, Señor, yo he conocido tu palabra, pero te pido ahora que me muestres tu poder. Y hay quienes conocen el poder de Dios, pero no conocen su palabra. Entonces, ¿por qué traes esto? Conócela, estudia, empápate, satúrate de esto. Es que no entiendo muchas cosas, por eso. ¿Y qué quieres, peladito en la boca toda la vida? ¿Cuándo vas a decir, esto es tan importante que no lo puedo soltar hasta que no tome control de mí, que no me domine, que no me tenga vencido, no lo puedo soltar? Y aunque te deje así cojeando como Dios le dejó a Jacob, más vale pasar el resto de tu vida caminando chueco, pero caminando como Jacob a partir de ese día, juntito a Dios, que caminar todo muy bien y hasta bailar quebradita y no caminar quebradito, pero bailar y hacer todo eso, pero realmente siendo bien avanzado y bien ventajoso que era Jacob. Entonces otra vez, porque dice, no te suelto. No te suelto, y no te suelto. Y Dios dice, ya suéltame. No te suelto. Y tú tienes que agarrarte de Dios. Y sabes que eso es lo que Él quiere. Y tú dices, ay, pero ¿cómo? No me atrevo. ¿Qué falta de educación? Mira, entre enamorados, muchas cosas pueden hacer que entre simples conocidos no se valen. Tú agárrate de Dios. Pelea y no lo sueltes. Y, ay, sí, hazle una llave. Eso es lo que Él quiere. Que tú lo agarres, que tú lo quieras, que sueltes todo lo demás y que le agarres a Él para no soltarlo nunca. Eso es. Y sabes que cuando ya tienes a Dios en tus manos, no muy fácilmente vas a cambiar lo que tienes por un error, por muy sabio que sea. Y por último, un consejo. Esto aprendí del pastor, de mi pastor. Cuando alguien empieza a ofrecerte un rollo y dices, oye, como que esto nunca lo he escuchado, pero suena bien. Si ve cómo está funcionando en su vida. No escuches, porque como dicen los viejitos, de lengua me como un plato. Ve cómo funciona en su vida, cómo está llevando fruto en su vida. Y si no ves, pregunta y dile. No, pero es lo mejor. Mira, allá en tu iglesia no saben nada. Esto es mejor y que esto no. Allá como te enseñan de la pura Biblia, no es mejor. Nomás pregúntale eso y di. Déjame ver cómo esto te ha ayudado a amar más a Dios y a tu prójimo. Déjame ver para que yo sepa si me conviene. Entonces ya la pelota está de su lado de la cancha. Ahora tiene que demostrar. ¿Ok? Porque estos se introducen encubiertamente, dice. Y la palabra de Dios no es encubierta, no es misteriosa, no hay códigos secretos que solo los iniciados o los adeptos pueden captar. Es un libro abierto y es para todos. Entonces, claro, no he entendido yo tampoco todo lo que está. Pero tú puedes entonces decir, y eso ya evita todo el debate y argumentos y el cansancio y conflicto y perder amistades. Simplemente dile, déjame ver cómo esto te ha ayudado a amar más a Dios y más a tu prójimo para que yo sepa si me conviene. Entonces ya que se ponga a trabajar, no a hablar, porque de lengua me como un plato, a trabajar. Mientras tú firme en lo que has creído, y sin moverte de la esperanza que este libro te ha dado, sin moverte y firme en eso, vas caminando. Porque oyes pisadas. Y todavía, ¿nunca te ha pasado que pasas y están sacando pan del horno por ahí? Y estás... Y de repente pasó Jesús y dices, ¿dónde está? Pasó aquí. ¿Dónde está? Y dejas a la gente hablando. ¿Qué hacen los enamorados? Le saludas y siguen derecho. Pues están enamorados, no te pelan. Ok, que te enamores. Que la gente se enoje contigo porque ya no tienes educación, que has perdido la cortesía. ¿Por qué? Porque Jesús ha cautivado tu atención. Eso es. Entonces el error realmente pasa frente a ti y no lo ves. No pierdes tiempo discutiendo así con esas cosas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Nuestro Dios y Padre, estamos ante ti y pedimos, Señor, que tú obres en nuestra vida estas cosas que acabamos de leer y pensar y meditar. Y te pedimos, Señor, que tú, alumbrando más y más los ojos de nuestro entendimiento conforme a lo que dice tu palabra, que tú nos hagas ver, Señor, lo que aún no entendemos. Y que lo que hemos entendido, Señor, que tú nos hagas capaces de ponerlo en acción en nuestra vida en alguna forma. A veces esa acción es simplemente saber callarnos, saber detenernos. Y a veces necesitamos lanzarnos sin miedo. Pero tú indícanos, te pedimos, Señor. Y te rogamos además, Señor, glorifica a Jesús. Y para aquellos que estamos aquí, Señor, que Jesucristo es nuestro único tesoro, que es todo lo que tenemos, que no contamos con nada, sino solo Jesucristo. Te pedimos nosotros, Señor, que nos concedas el poder seguir con nuestra alma apegada a ti, porque has sido nuestro socorro. En la sombra de tus alas nos regocijaremos. Y para aquellos que apenas, Señor, están dándose cuenta que Jesús es una de sus opciones, apenas están considerando, que siempre están negociando todavía los términos, pedimos por cada hombre y mujer que aún se encuentra en esa posición, que tú, Señor, sigas abriendo sus ojos, sigas tratando con sus ideas y con su voluntad, con sus percepciones de ti, Señor. Y que a través de tu palabra hables y hables y hables a su corazón. Porque la causa más grande es poder dar a conocer a Jesucristo como el tesoro que es en verdad. Y no queremos vivir por otra causa, Señor. Haz tu obra en nosotros, te pedimos, Señor. Glorifícate, glorifica a tu Hijo Jesús en nosotros y a través de nuestra vida. Mientras nosotros seguimos tratando de entender qué significa amarte con todo nuestro ser y querer darte a conocer con todo nuestro ser, de manera que sea evidente a cualquiera que Jesucristo es nuestro único tesoro. Y por eso te lo estamos pidiendo en ese único nombre, el nombre de Jesús. Amén.
Seguir igual. Si es...